informado.
Buenas noches. Miles de venezolanos y simpatizantes de la oposición a Nicolás Maduro han protestado contra las fraudulentas elecciones del pasado 28 de julio, en las que Maduro salió presuntamente reelegido, pese a que no ha llegado a entregar las actas que demuestran su victoria. Con más de 15.000 personas, según cifras de la delegación de gobierno en Madrid, ha sido la más numerosa de las más de 350 protestas a nivel mundial convocadas por la mayor alianza opositora de Venezuela. En la Puerta del Sol, miles de venezolanos cantaban su himno nacional. Y mientras tanto, desde Venezuela, la respuesta de Maduro a las protestas mundiales ha sido cargar contra la oposición con argumentos inverosímiles.
Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos. La Sayona se pone un medallón y unas cosas raras porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. Por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un Goliat satánico.
Y aquí en España, Sanidad afirma que el riesgo de contagio por viruela del mono en nuestro país es bajo, pero valora introducir algún cambio en la estrategia de vacunación actualmente indicada para personas que mantienen relaciones íntimas de riesgo, personal sanitario de consultas especializadas y trabajadores de laboratorio. También planteará medidas para aquellas que se desplacen a los países donde está activo el brote. Y también va terminando el puente del 15 de agosto, sin duda el más festivo del año. Y como se preveía, ha sido un puente de ocupación récord en los hoteles de toda España. Además, estos días coinciden quienes vuelven de vacaciones con quienes las comienzan. Están siendo jornadas de mucho ajetreo en aeropuertos, estaciones de autobús y, por supuesto, en las carreteras. La DGT preveía más de 8 millones de desplazamientos. Paula Ruiz.
Y este aumento de desplazamientos solo puede significar una cosa, un mayor movimiento del sector turístico. De hecho, está previsto un aumento de la facturación del 5,3% y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son casi un 5% más caros. Pero esto no parece ser un problema. La ocupación hotelera este puente ha alcanzado cifras que ronda el 90% de ocupación. Alicia, una de las encargadas de un hotel en la Costa Blanca, nos cuenta que no tienen prácticamente ni una habitación libre.
Con respecto al año pasado, tenemos muy similar la ocupación. Yo creo que hay un poquito de aumento. El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación y este año tenemos 100%.
Y no todo es sol y playa. El turismo rural está ganando posiciones y cada vez son más las personas que apuestan por él. Pues también en la montaña la ocupación hotelera está haciendo llenos. Y este récord se prevé que se mantenga hasta finales de agosto, con ocupaciones de hasta el 80% en varios puntos de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça remonta y comienza la Liga con victoria. Lucas Calvo.
Hansi Flick se ha estrenado con victoria en la Liga tras vencer por 1-2 al Valencia con un doblete de Robert Lewandowski. El Real Madrid de Mbappé se estrena hoy a las 9:30 frente al Mallorca. Primer partido de una temporada donde se juegan 7 títulos.
Nadie aquí habla de septete, de lo que hablamos, los partidos que tenemos que jugar. En general, puedo decir que con esta plantilla se puede competir, sin duda, en todas las competiciones.
Además, a las 7 habrá un Real Sociedad Rayo Vallecano y en segunda división 4 partidos. A las 5, Racing de Santander Almería, Sporting Levante y a las 7:30, Burgos Cartagena y Elche Huesca. Fuera del fútbol, esta tarde tendrá lugar la segunda etapa de la Vuelta a España. Saldrá desde Cascais y finalizará en Ourem. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias, te quedas con el mejor humor en la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Risas y voces. Oh, yeah. Madrugadas de COPE. Oh, yeah. Lo mejor del año. Pura emoción, oh yeah, Grupo Risa, la terracita, vacaciones,
aquí, 5 a las 2 y 5 a la 1 en Canarias. Ahí va la segunda hora de transmisión de este show de verano, Terracita Abierta. Estamos en prime time. A tope la barra, a tope los camareros y a tope los recuerdos, porque a esta hora toca la hora vintage. Repasando lo mejor del año. Con el maestro Whopper, con José Manuel Pontes. Whopper, cuando abrieron las privadas, que yo no sé siempre si fue en Navidad del 89 o en Navidad del 90, siempre dudo entre los dos años, ahora me imagino que saldrá en el report.
A mí no me lo preguntes, que el experto en estas cosas ya sabes que es Pontes. Pero sí, ese día decidimos afrontar la ardua tarea de repasar el inicio de las privadas y sobre todo a nivel musical, es decir, las sintonías de los programas, de las series y de los espacios de infantiles, de dibujos animados que se empezaron a proyectar cuando se abrieron las televisiones privadas aquí en España. Antena 3, Telecinco, etcétera.
Y Canal Plus, efectivamente, el mundo de las privadas, el nacimiento de las privadas que vivíamos así aquella noche con Pontes, con el Whopper, en la hora vintage.
Nos quedamos con la idea de que hay sintonías que están como perdidas o que han sido menos referenciadas de las televisiones privadas, que estaría bien volver otra vez a rescatar, porque sí, aunque no hayan alcanzado la cota de popularidad vintage de otros programas que ya hemos puesto aquí muchas veces, pues seguro que también nos traen buenos recuerdos. ¿No es así, José Manuel? Buenas noches.
Hombre, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches,
dicho algo.
Buenas noches a los tres.
Hombre, hijo, buenas noches.
Hombre, Marco Al.
No, hombre, qué raro que tú no hayas dicho antes cuando ha salido Pontes del... No, tienes que hablar que no te han dado paso. Sí, ya empezamos con el otro día.
Espero que bueno, la sí, primera se ha colado ahí por cercanía y amistad. Espero, bueno, que a partir de ahora guardes los tiempos, querido hijo. Así que estamos, vamos para
adelante. Eso espero.
José Manuel Pontes, un clásico ahí, la lista del FM, Onda Media Muerto,
Vende tus redes sociales para que todos podamos consultarte cuando no estés aquí en antena con nosotros.
Bueno, ya sabéis que en la web, la lista del FM.com y en formato podcast, en iVoox, Spotify y Google Podcast y además de YouTube.
Nosotros lo que ya no utilizamos es Facebook, lo digo por la gente que está más rezagada, y lo que va a empezar a utilizar Fernando de un momento a otro ya es TikTok directamente.
No, bueno, llevo ya 10 años utilizando TikTok.
Muy bien.
Antes de que hubiera TikTok. Hablemos de TikTok. Bueno, pues no vamos a hablar de TikTok. TikTok, que está causando sensación. ¿Y qué causaba sensación? Nosotros ya no estamos para lo comercial, ¿verdad? Para lo que vendía. Estamos más para otro tipo de productos.
Nos vamos a ir a los principios de la televisión privada, año 1990. No vamos a ir mucho más allá.
Pues venga, arrancamos para que el ciudadano medio lo entienda. Arrancamos en 1990, ¿no?
Sí. Y por cierto, vamos a hacer un inciso antes de esto, porque el otro día estaba viendo la película Soy Leyenda, la que está protagonizada por Will Smith.
Pensaba que era mi autobiografía.
Que es el único superviviente a un holocausto zombie, que lo que hacía para no perder la cabeza era ponerse en la televisión grabaciones de los programas informativos de hacía X años, es decir, de cuando la humanidad era normal, entre comillas. Pues imagínate que hubiese un canal de Antena 3 que te pusiera los informativos del día de hoy hace 30 años.
Bueno, yo estaría abonado.
Claro, es que yo creo que eso sería súper interesante de ver, ¿eh?
Sobre todo del primer día de Antena 3. Que le fallaron todos los vídeos.
Sí, es verdad.
Porque además vendieron la moto de que tenían una máquina súper espectacular para playear los vídeos, que fue la que más falló en las primeras emisiones.
Alguien te pidió de cambiarlo el vídeo en el lugar 1, lo puso en el 2.
Más o menos. Bueno, entonces estamos hablando de las primeras emisiones de Antena 3, ¿no?
Exactamente, Antena 3. Comenzó un 25 de enero, pero el 26 de enero empezaron ya las emisiones regulares con esta cabecera que escuchamos de fondo. Y esta es la de informativos que al final sale Héctor Cantoya.
Antena 3, noticias.
¿Qué gran radio era esa cosa?
Esta era la sintonía de televisión.
La de radio, si la pone Maestro Whopper. Obviamente ya veis que se basaba en la del canal de radio. Logotipo se compartía, las sintonías medios se compartían.
Pero es normal, o sea, si querían dar una identidad a la televisión, lo suyo era tirar de la imagen que existía ya de la radio, en este caso. Esta fue la que fue más tarde, ¿no?
Esta fue la del Grupo Z. La del año 92, septiembre del año 92.
O sea que solamente fueron dos años conservando las sintonías y la ligazón con la radio matriz.
Exactamente.
Claro, es cuando Asensio y el Grupo Z se meten en Antena 3 Televisión y Polanco invade la radio. O sea, ya no tiene ningún sentido.
Un cambio de imagen.
Exacto. Ajá, la radio siguió con la imagen antigua, la televisión se transformó completamente.
Pues de todas formas, a mí me gustaba mucho más la primera, la de Antena 3 Noticias, de la original, la que partía de la radio.
Sí. Tenía más sentido.
Sí. Yo reconozco que yo era un abonado a los telediarios de Luis Herrero.
Sí.
Como no entraba ningún vídeo, encima el tío se partía la caja. Ah, pues no entra, pues da igual. Pues
no, pero es que además había una cosa que hacía entonces Luis Herrero, y yo creo que sigue haciendo muy bien, que es explicar la noticia. O sea, ponerte la noticia a la altura del ciudadano medio para que la pudiese entender. Vamos a ver cómo le puedo contar esto para que me entiendan ustedes. Esa frase me encantaba. Exacto.
Pincho de tortilla y caña a que entra el vídeo.
Que, por cierto, compartía pantalla con Miriam Romero, que falleció relativamente hace poco, ¿no?
Exactamente. Sí. Hay que recordar también que en los informativos estaba Fernando González Urbaneja, que no me acuerdo muy bien por qué se sustituyeron entre los dos, se cambiaron los informativos. Uno estaba por la noche, el otro a mediodía, y no sé muy bien por qué trato tuvieron, que se trasladaron al informativo del otro.
Pues cuando se informa hay que estar enterado. O sea, no se puede venir uno aquí y decir, no sé por qué lo cambiaron ni en el uso.
Originalmente
de la
Luis Herrero lo vendió como una apuesta.
Cuelga el teléfono.
Vale.
Bien. Hacemos un pequeño inciso para decir que Elon Musk, responsable de empresas como Tesla y Twitter, ha sido padre por undécima vez a los 52 años. Puede seguir, dijo.
Entonces estábamos con el telediario y lo que recuerdo era el Luis Herrero al mediodía y Fernando González Urbaneja al de las 9, ¿no?
Pues al principio era al revés. Y ya digo, no sé muy bien por qué, tuvieron una apuesta.
Yo lo sé, yo lo sé.
Tú lo sabes.
Luis pidió el mediodía porque por las noches los miércoles juega al Madrid.
Ah,
¿sí o no? ¿A que tiene pinta?
Tiene toda la pinta.
Tiene más pinta. Exactamente.
Se me va a quedar aquí hasta las 12, no te jodas. En cualquier caso, cerrado el capítulo de los informativos, ¿por dónde podríamos continuar?
Por la programación infantil, que fue lo primero que se vio en Antena 3. Esta es la sintonía de Transformers.
O sea, me encantaba esta serie, ¿eh? O sea, no me la perdía.
La primera que se emitió en Antena 3. Transformers.
O sea, ¿qué fue? ¿La cabecera de inicio de emisiones y directamente los Transformers o hubo algo?
No, bueno, lo primero que se vio fue a Rita Irasema dentro del programa La Guardería.
¿En serio?
Sí, sí, a las 8 de la mañana del 26 de enero lo primero que empezó fue La Guardería. Rita Irasema comenzó el programa, estuvo explicando lo que iba a tratar el programa y dijo... Adelante la serie de los Transformers.
¿Pero ya estaba ella sola o estaba con su padre?
No, por la mañana estaba ella sola.
Bueno, no sé si es el mismo programa del que estamos hablando, que estaba ella con su padre o era...
No, con su padre estuvo a partir de abril de ese mismo año, de 1990, pero por la tarde.
Entonces ya no podía ser la guardería.
No, por la tarde era la merienda.
El geriátrico.
¿Qué pasa, tío? La merienda, espérate, sigue hablando mientras busco.
Hay que aclarar a la gente, digo, mientras Whopper busca, esto es una cosa de continuidad radiofónica, que claro, muchos igual no tenéis ni idea porque las primeras emisiones de las privadas simplemente eran en Madrid y en Barcelona, hasta que se fueron abriendo el grifo, ¿verdad?, a otras comunidades autónomas.
Exactamente.
Aquí está la merienda, ¿no?
Sí. Vamos a ver quién nos está llamando por teléfono.
Programa en riguroso directo.
Aquí edición hablar con los niños. A ver, hola.
¡Oh! Es un niño listo.
Se cortó. No importa, pero enseguida conseguimos una llamada. Si esto es
claro que
de,
sí.
Esto
claro
es cuestión de esperar. Verás como en este momento estoy seguro que no uno, no. Hay miles, cientos de miles, millones de niñas y de niños que están llamando. Porque como tenemos unos premios tan bonitos, yo estoy seguro que
llamaban.
Todos llamando. Así que
sí, que sí, hombre.
No llamaban.
Atención,
sí
que sí. Y ya viene tanto, venga. La llamada.
Mientras
atención.
Tanto,
atención.
Música, maestro,
vamos
música.
A ver, ¿preparados?
Una música muy suave, que le gusta mucho a Antonio. Es un amigo mío que está por las mañanas conmigo y...
¿A que hacía doblete?
¿Sí? Hola.
Cara de nuez. Ya
hola.
Está.
Oye, me encanta esto, o sea, como no hay llamada, directamente lo que hacen es decirle al músico que toque algo,
cargo,
y la otra se lanza a cantar.
Sí, sí.
Lo supieron salvar bastante bien, porque, entre comillas, dentro de la cutrez que había como escenario y como
a la hora,
lo salvaron todo perfectamente. De hecho, una temporada más tarde los ficharon en Telecinco.
Sí, para hacer un programa también muy parecido al que estaban haciendo. Se llamaba Superguay del sábado. Sí, eso fue en el año 1992, si no me equivoco.
Exactamente.
Y esta que estamos escuchando ahora de fondo es Rita Irasema.
Que al mundo le salga sonrisa, que llueva miel tranquila.
A ver, es que esta gente lo lleva en la sangre. Quiero decir, que le saliese bien el directo, a pesar de lo que dices tú, que era una situación un poco cutre.
Hombre, el espectáculo lo llevan ellos en la sangre, lo llevan dentro. Sí. Salvar cualquier situación, ellos lo sabían hacer.
Como nosotros, igual que nosotros, exactamente. Yo habría continuado ese programa, la guardería, la merienda, y luego generacionalmente más creciendo ya haríamos la litrona, el botellón,
la cafetería de la facultad. Oye, ¿cuánto partido le sacaron a la serie esta de los Transformers? Lo digo porque todavía se siguen produciendo películas y Hasbro es la responsable de esas películas.
Exactamente. Pero se hizo la serie para sacar una galería de juguetes, no por otra cosa. Ideó el juguete y después se ideó la serie de animación.
¿Qué fue primero, el juguete o la serie?
La idea del juguete. Ajá. Y se lanzó el juguete junto con la serie.
Pues ya digo, a mí me encantaban y me encantan también las películas de los Transformers. Pero una de las series más populares de Antena 3 en aquella época fue esta otra.
No va a haber Gozenov que diga el príncipe de Bel-Air.
Pues espérate, que tengo aquí la versión española, la que canta Iván Muelas. Sí. Que además es cutrísimo el playback.
Que se la ventilaron a la tercera temporada.
El príncipe de Bel-Air.
Ahí tienes la.
¡Magnífico!
Historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Yo no sé si Antena 3 se apuntó el tanto conscientemente cuando compró esta serie, porque la verdad es que fue un pelotazo.
No tuvieron ni idea. No.
Eso que te iba a decir. Tengo la sensación de que dijeron, venga, esta misma, me vale.
De hecho, la serie se la ofrecieron a la Televisión Española.
Ah, ¿y la rechazó?
Y la rechazó. Televisión Española tenía...
Visión de futuro.
Sí, tenía contrato en exclusiva con Warner. Warner era la distribuidora internacional de la serie. Y Televisión Española dijo que no le interesaba. Y entonces Antena 3 dijo, pues bueno, la compramos.
Pero sí se ve lo que era, ¿no?
Sí. ¿Sabes lo que era? No, aparte no se supo 2 años después con la Antena 3 del Grupo Z, que la puso al mediodía y entonces ahí ya relanzó la serie.
O sea, no sabía ni lo que era, nada, el príncipe de Bel-Air, pues que lea, pues ya está.
Que lea,
si el príncipe de Bel-Air, pues le dan un libro.
Ahí lo has dado, claro.
Quería conocer a la clase...
Lo que sí que se puede hacer es una cosa que ha comentado Iván Muelas, el actor de doblaje que le pone la voz en español a Will Smith en prácticamente todas las producciones en las que sale. El responsable de la grabación de este rap tan lamentable, que fue el papel que efectivamente le encumbraría como actor de doblaje.
El príncipe de Bel-Air.
Y esta es la voz del señor de Con Ocho Basta.
Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio.
Por cierto, un saludo a Iván, porque creo que es oyente nuestro, ¿no, Miner?
Sí, yo creo que seguirá siéndolo, sí. Lo que pasa es que...
¿Hace cuántos años te dijo que era oyente?
Digo que imagino que seguirá siéndolo porque, Iván, que te queremos entrevistar, así que venga, responde.
Sí, te he visto.
Mi madre me decía, sí, una y otra vez, con tu tío y tu tía irás a Belén. Después de rogarla, incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un
bebé. ¿A qué adivináis por qué sustituyeron esta por la inglesa?
No, ¿por qué?
Por la de inglesa. Pues fue el año 92, año en el que Will Smith ya empezó a conocerse en España, y el primer CD que se sacó en España de Will Smith, adjuntaron la canción original de la serie. Y entonces, para promocionarla un poco más, la serie de televisión quitaron la española y dejaron la americana.
Sí, porque entonces todavía no lo había entrevistado Pablo Motos en El Hormiguero, ¿no?
No, entonces no. Motos estaría aún en un café.
Sí. Bueno, la siguiente serie que tengo aquí apuntada, yo la verdad es que no me acuerdo de ella. Se llama Los Héroes de Hogan y, si te digo la verdad, no sé ni cuándo la echaban, ¿eh?
La echaban los sábados al mediodía.
¿Y de qué iba esta serie?
Es una de las series clásicas de Estados Unidos. Es una serie ambientada en un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, en el bando nazi. Obviamente en el campo de prisioneros había prisioneros americanos, pero estos toreaban como les daba la gana al ejército nazi.
¡Qué maravilla de serie!
Sí.
O sea, ¿era una serie de humor entonces o cómo?
Sí, era una serie de humor.
Una serie de humor donde no tienes que estar encerrados en un campo de concentración.
Exactamente.
Joder, qué maravilla.
Los héroes de Hogan.
Y si no los conocéis, pues que se jodan.
Se jodan.
La banda sonora es genial, a ver, ¿eh? Tri, 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 tri.
Me parece el himno de Porturraco.
Sí, sí, eso no suena a campo de concentración.
Yo creo que debería dejar la canción para dar un susto a alguno. Tuve media hora de canciones de estas.
Que dura poquito, ¿eh?
No, eso ya pasó, ¿eh?
Y volverá a pasar, ¿eh?
Una noche de estas, ¿no?
Una noche de estas que no tengamos entrevista.
A ver, esto que estamos escuchando es la sintonía de una serie que se llama Mr. Belvedere, que también ha tenido un recorrido curioso.
Sí, empezó Televisión Española.
Eso está muy bien, ¿eh? Eso de una serie que empieza en Televisión Española y luego sí, la recupera Antena 3.
Exactamente, pero Televisión Española solamente emite una temporada. Y años más tarde Antena 3 la recupera al completo.
Ahora ya estamos acostumbrados a que pasen este tipo de cosas, pero claro, en aquella época yo creo que nos llamaba mucho la atención ver una serie en una televisión privada que habíamos visto previamente en Televisión Española y que ya no habíamos vuelto a saber nada más de ella. Pero no solamente ha pasado con Mr. Belvedere, me parece que también El Coche Fantástico se repuso en Antena 3, El Equipo se repuso en Antena 3.
Ya, no, ahora ya es una cosa normal. Sí, nos llamaría más la atención que dijera, empezó en Energy. Ahí está el Pablo Sebastián. Buenas noches. Hola, mira, te jala Pablo.
A lo mejor estoy equivocado, pero esta serie puede ser de un señor así mayor, gordito, que era mayordomo, que tenía bigote.
Exactamente, vale, sí. Vale, el personaje es Lynn Belvedere.
¿Y ese quién es? Lo dices como si fuera famoso.
Es un personaje que se convirtió en un mayordomo y que viajó a lo largo de todo el mundo. Y llegado el momento, se presenta en una casa de una familia de clase media americana.
¿Y se queda?
Pidiendo ser el mayordomo de la casa.
¿Pero venía a servir o a servirse?
A servir.
A servir.
A ver, yo no era muy aficionado a esta serie. No, lo siento, pero...
Los que hemos sido mayordomos.
Bueno, pues mira, una de estas sintonías que teníamos ahí olvidadas, nos acordamos de ella.
¡Oh! Saludos a todas las farmacias de España que nos estén oyendo.
Ahí está.
Sí, señor.
Todo tuyo, Pontes.
Pues era la serie que Antena 3 encargó a Antonio Mercero, Farmacia de Guardia. Era la segunda serie de producción propia de Antena 3 Televisión. La primera fue El Orgullo de la Huerta, que fue escrita por Fernando Vizcaíno Casas.
No me acuerdo de ella para nada, ¿eh?
No, es que pasó sin pena ni gloria.
Hombre, es que la cadena con necesita un giro a la izquierda. Y entonces eligieron esta. Como estaba ya el plus despuntando y tal y cual, que no podemos perder este tren.
No, pero es curioso porque esta serie, efectivamente, lo que hizo fue sobrevivir al cambio de propietario de la cadena, sí, o sea... Cuando llegó Polanco y se cargó todo el invento, pues esta serie continuó, pero no fue el único programa que continuó a pesar del cambio.
Bueno, el programa no, continuó el personaje, continuó Hermida. Parece que cayó en gracia y dijeron, pues, que continúe Hermida. Bueno, en gracia no, de hecho, Antonio Asensio se llevaba muy bien con Jesús Hermida. Esto era Hermida y Compañía, qué gran nombre.
Ojo, además que era Hermida, era una televisión privada, era una apuesta nueva para una televisión que empieza.
Sí, un joven gran nueva. Valor que promete.
Y un pelazo.
Y un ritmo de... Habla. Sí.
Sí. Pausa.
No haces imitaciones también, tú. Oh. Oye, qué buena es esta. A ver, un momento, baja sintonía. Imita Hermida, Pontes.
Buenas noches. Bienvenidos a Hermida
y Compañía.
Es un poco Aznar, ¿eh?
Todo se mezcla.
Muy bien. Ahí está. Muy bien.
¿Verdad que sí?
Sí, porque hay algún fin de semana que nos interesaría faltar.
Son cuatro horitas nada más. No te recuerdes.
Eso se rellena con unos cuantos podcasts.
Se pasa rápido. Bueno, seguimos con el próximo programa del que vamos a hablar, que yo la verdad es que lo veía, pero poco. Tengo que reconocer que me gustaba, pero ya estaba fuera de casa y no podía verlo.
¡Al ataque!
Bueno, es que podíamos hacer un especial entero de Al Ataque, ¿no?
Sí. Alfonso Arús, Goya Toledo, todo el equipo de Arús, presentando este programa semanal de sketch y con una sección deportiva que se emitía en desconexión en Cataluña que se llamaba Forza Barça y en el resto de España no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
A ver, que yo me centre. ¿Aquí ya utilizaban las máscaras de látex?
Sí, las máscaras de látex ya venían de la época de Televisión Española de cuando estaban en la 2 en Cataluña. Unas máscaras de látex que quien las fabricaba siempre decían que eran las mismas. Y Arús decía que no, que esto va cambiando cada temporada. Dice, no, de hecho, si es que me las pongo y noto el tacto diferente, dice, no, es la misma.
Bueno, yo imagino que de una temporada a otra las pasarían por la lavadora o algo, porque si no esas máscaras tienen
claro.
Que...
No, se reciclaban. Bueno, yo creo que se reciclaban y se conformaban unas nuevas.
Lo que sí que fue mítico de este programa, la cantidad de frases que colocaron en la calle.
Sí.
Por ejemplo, el de... ¿Cómo era la que cuando hacían imitación del canario innombrable?
A Pepe Gafes.
Sí, sí.
Pero qué mala suerte, chato.
Esa. Qué mala suerte, chato. Qué mala suerte. Y lo del el videoreportaje que me pasó. No sé si lo hizo Cárdenas, el del mechero.
Eso les venía de fuera. Les venía de Antena 3 esos reportajes que no terminan de entrar y se los pasaron a ellos del NDB como más puesto, Sule.
A Sole con el mechero.
Exacto.
Bueno, pues cogemos el mando de distancia, cambiamos de canal y nos vamos a Telecinco.
A Telecinco.
Vamos con la pantalla.
Hemos hablado ya muchas veces de Telecinco, sobre todo en los especiales que hemos hecho de los años 1992 y 93.
¿Sí? Eso era una televisión. Sí, señor, la pantalla amiga, cuando no como ahora, es una... marca refrescos, Mediaset.
Todo, ahí las la, muy bien, Fernando.
Pues mira, esta es una de las sintonías perdidas de Telecinco. Es de la serie de animación G.I. Joe.
Otra serie de Hasbro.
Otra juguetera, porque en
otra
este
juguetera.
Caso, ¿qué fue primero, el juguete o la serie?
Lo mismo, el juguete a la par que la serie.
Se hacía la serie de animación para promocionar el juguete.
Exactamente.
Bueno, todo se hacía para vender, no como ahora, quieres decir, ¿no?
Sí.
No, ahora no, hombre, ahora no. Ahora hay...
Ahora te regalan los juguetes.
Ahora hay unos códigos, exacto.
Sí, bueno, de hecho, tanto Transformers como G.I. Joe en Estados Unidos tuvieron que pasar por un código de moralidad porque, claro,
ético,
lo único
ético.
Que se
ven...
Exactamente, porque solamente se vendía acción y entonces una serie de animación dedicada para niños tenía que tener alguna moralidad final.
De todas formas, para la gente que no sepa lo que son los G.I. Joe, que no haya visto la película, porque eso también hay películas relativamente actuales, ¿esto que es como los Hyperman en España o como los Madelman?
Más o menos. El parecido puede ser relativo.
Grupos especiales, no sé, los Geos. Sí, yo creo que son un poco como los Geos,
sí.
¿No? Pero
pues son operativos.
Era un equipo que se llamaba G.I. Joe y luchaba contra las fuerzas del comandante Cobra. Es que tampoco se podía decir nada más de la serie, es que no hay más, a ver. Tampoco bueno, era un ejército, era un...
No la seguías demasiado, por lo que parece.
Sí que la seguía, pero es que...
¡Pues de muerte, locón!
No, dije que no, que sí. Ya empezaban a ser muchos canales ya.
Sí, sí.
Exactamente.
Se hacía difícil y además no había entonces dinero para comprar cintas de VHS.
Y o podías haber dicho que en tu casa no te dejaban ver la tele.
Que era lo más normal. A nosotros
es más verosímil.
Los Rolling Stones.
El batería está cabreado, ¿eh?
Aunque parezca mentira, esto era la banda sonora de una serie.
¿De qué serie y de qué iba?
¿Al salir de clase?
Sí.
La serie era Penny Black y... No, este era el nombre de la canción y el nombre de la serie lo he perdido.
Vaya,
lo he perdido por completo.
Pues cuando... Don Roberto, ¿de qué serie?
Vamos
pues
a
cuando
ver,
uno de los profesionales de esta casa tiene que decir una serie, tiene que decir cuándo es, cómo se llama y de qué empresa.
Yo creo que esto era una serie militar o algo tipo
sí,
más.
Sí, era una serie militar ambientada en Corea.
En la guerra
sí.
De Corea.
Exactamente. Y a ver si me dejáis un momentito.
Los problemas
chivato,
que
a ver, chivato,
no,
a ver, chivato,
esperamos,
por favor,
esperamos.
Déjame chivato. Camino al infierno.
Camino al infierno.
Camino al infierno. Se emitía los domingos por la tarde.
¿Pero esta era también comedia de guerra o ya no?
No. Esta no tenía nada de comedia.
Recordamos a la audiencia quiénes eran los dos protagonistas.
ninguno ha pasado más allá de esta serie.
Bueno, yo tengo que hacer que esta no la veía, pero la que vamos a nombrar ahora sí. Esta es la música de Enredo de Familia, Family Ties. Aunque todos cantada la conocemos como la serie de Michael J. Fox.
Exactamente, cantada por Johnny Mathis y Denise Williams.
Sí, pero esta no es la versión single. Esta es la versión de la cabecera, porque la versión single de la canción es esta otra.
Ahí, ponla, ahí en estéreo.
Sí, en estéreo, además con una intro bastante más larga.
Sí.
canción dura como 4 minutos y la intro tenía que durar un minuto nada más.
4 minutos, perfecto.
No, pero podemos contar cosas de la serie mientras tanto. Yo esta serie además es que la confundía con otra. O sea, estaba Enredos de familia, estaba Los problemas crecen.
Los problemas crecen.
Esta era la serie de Michael J. Fox y Los problemas crecen era la serie de Kirk Cameron.
Exactamente. Los problemas crecen salieron después que Enredos de familia. La cosa es que el éxito de Enredos de familia no fue tan importante como para que en su momento Televisión Española la comprara. Se emitió en Estados Unidos, aquí no se compró, hasta que Telecinco se interesó por la serie.
Además, esta serie fue la que le incumplió la popularidad a Michael J. Fox hasta el punto de que cuando grabó Regreso al Futuro, la primera parte, estaba simultáneamente haciendo esta serie. No le dejaron dejar la serie para protagonizar la película. Entonces tenía que hacer doblete y normalmente, por eso la primera parte de Regreso al Futuro, hay muchas escenas por la noche, porque es que, de verdad,
claro,
tuvieron que grabarla por la noche por culpa de esta serie.
La serie por la mañana y la película por la noche. Más o menos como
se acaba de decir el presentador.
Sí, claro, verdad que sí. Pero
se iba a titular así, Enredo de familia, el documental de Rocito. Pero
vamos a cambiar radicalmente de estilo.
Muy bonito, sí.
Y nos vamos a las importaciones italianas.
Esta sintonía es maravillosa, ¿eh?
Este es el programa de...
Sí,
sí, sí, sí.
Ahí está, exactamente.
Aquí me suena.
Su media naranja.
Esta teníamos que esta sintonía para Alberto Herrera.
Sí, 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 no, cógela. Sí, sí. Tú dile que es el TikTok y le aceptará.
Bueno, para la gente que no se acuerde, aparte de que el programa estaba presentado por Bueno,
por Jesús Puente y después por Tate Montoya.
Pues que yo no me acuerdo lo de Tate Montoya, ¿eh?
Tate Montoya es que vino cuando Jesús Puente se trasladó a Antena 3.
Sí, a hacer el programa de La Genio.
Exactamente.
Claro, sorpresa, ¿no? Dice también él, ¿no?
No, sorpresa no.
¿Cuál es?
Tengo una carta para ti.
Exactamente, esa.
Bueno, pues en Media Naranja eran 3 parejas, además eran 90 parejas tirándote ayuditas.
Sí,
a las cuales las mandaban al jardín para que no pudiesen escuchar la respuesta de la otra parte de la pareja, les hacían preguntas y entonces tenían que ver si luego cuando entraba la parte correspondiente que salía de fuera, pues contestaba igual que la primera. Lo he explicado fatal, pero bueno, yo creo que se
ha entendido. No, ya lo has explicado bien, el señor al jardín.
Las señoras al jardín, era lo que decía Jesús Puente.
Sí,
claro.
Las señoras al jardín.
Si tú te imaginas ahora, tío, las señoras al jardín.
Imposible.
¿Sentías que esto era de importación porque la sintonía era italiana o porque el programa era italiano también?
El programa era italiano, a ver, espérate, a ver si me sale bien.
Incluso Jesús Puente era italiano.
Sí, las parejas.
Tramoglia y marido, entre esposa y marido.
Ponte como que es lo que acabas de decir para nuestra audiencia.
Tramoglia y marido, entre esposa y marido.
En cualquier caso, para no colarnos con los nombres de los programas de Jesús Puente, todos los programas de Jesús Puente se llamarán
Bueno.
Así no te equivocas.
Vamos y pasándote la mano por la cabeza.
Sí. Es verdad. Sí. Se acariciaba la calva, es cierto. Ay, sí.
Exactamente.
Y encogía los hombros. Ay.
Si bueno, hubiera conocido antes.
Con la siguiente sintonía, que también es muy mítica.
Entre platos anda el juego.
Espérate, ¿este era el programa de Quique Camoiras?
No, Juanito Navarro y Simón Cabido como Doña Croqueta. ¡Doña Croqueta!
Juanito Navarro, que en esta época no se estaba postulando como presidente del Real Madrid.
No, era más adelante, porque yo creo que en el 95, no, 98 era lo de Gómez Pintado, bueno, para el Madrid, pero yo creo que fue en el 2000-2002 que hemos puesto alguna otra vez el día que Juanito Navarro dice que las mujeres no tenían que ir al palco de
Madrid. ¡Ostras, es verdad!
Absolutamente maravilloso.
Sí. Qué momento aquel, ¿eh?
Vamos, con el tema Rubiales, como hubieran cogido en aquel día a Juanito Navarro, vamos, no tiene campo para correr.
Y bueno, mientras lo busco, vamos a escuchar una promo del programa este.
Ahora tiene una cita diaria con Juanito Navarro y la inconfundible Doña Croqueta.
Doña Croqueta, esto empezamos siempre a las 2. Mire la hora que es.
Si quiere participar en este concurso gastronómico,
Denle al zumbador.
Escriba al apartado de correos 78009 de Madrid.
Pueden llegar ustedes a ganar 150 millones de pesetas.
En los platos anda el juego. De lunes a viernes, a las 14 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga.
Me encantaban las frases estas de un otoño de oro, la primavera que viene, el invierno más caliente.
Oye, 30 años después a mí el premio me vale, ¿eh?
Y a mí también, ¿eh?
A mí también.
Buenas noches, yo lo que quería saber que es el zumbador.
El zumbador.
No voy a la televisión,
Luis, de verdad, época. ¿Eh?
Entonces no...
Bueno, he encontrado el corte de Juanito Navarro, ¿eh?
Ah, es marco.
Atención.
El ser directivo del Madrid no consiste en figurar y poder pasar al palco.
tienen que hacer algo. Por eso yo he dicho que a mí no me gustaba que las mujeres fueran al palco, al fútbol, que no vayan al palco, que pintan en el palco, del Madrid.
¡Qué barbaridad!
Que las den un palco de otro sitio.
De otro sitio.
Que es donde se hablan las cosas, joder, y se pueden decir las cosas, y se pueden soltar tacos y decir, joder, 27 cosas, que es el palco para que hablen los hombres.
Juan, a ver si con lo que te han puesto a ti las mujeres, ahora nos vamos a volver un poquito misógino.
No, creo que las mujeres adornan. Pero
la culpa la tiene Vicente Ortega.
Las mujeres adornan, ¿eh?
Adornan. Las mujeres, como no, pero metidas dentro porque sean concejalas de cultura o eso. Eso me parece que es inadmisible.
Es súper fuerte, el corte es súper fuerte.
Es muy fuerte.
Es súper fuerte, Vicente Ortega.
A mí,
la culpa
a mí
la tienes
me
tú.
Maravilloso, ¿qué dices?
No, que van a hacer maravilloso, por favor.
Es que maravilloso la mujer hoy, pues nada,
fútbol. Oye, y el corte que acabáis de escuchar, que bien podría pertenecer a la época del anuncio soberano, los anuncios que poníamos con Fulgencio, ese de Juanito Navarro, igual es de 2002, 2003.
Sí, no tiene
que tener muchos años, ¿eh?
Como decías tú, la culpa es de Vicente por haberlo llevado.
La culpa es de Vicente Ortega por meterle en ese jardín. O sea.
Con la mejor intención del mundo, me lo lleva al programa. Saco titulares y luego, de verdad, ¿eh?
Eres un broncas, tío.
Va a buscarlo.
Claro.
Bueno, vamos a cambiar otra vez de canal, cogemos el mando a distancia y nos vamos al...
Al tercero en discordia.
¿Ekenel?
Please.
¿Dónde está lo de las guarradas?
Sí, el de los viernes por la madrugada.
O sea, vamos a ver, porque todo el mundo recuerda de esta época de Canal Plus solamente dos cosas: el fútbol y la madrugada del viernes. ¿No había más programación en el Plus en aquella época o qué?
Echaban David el Nomo a las 7 de la tarde en abierto.
Sí.
No, echaban los 40 al 1 o algo. Los fines de semana.
Sí, era entre platos anda el juego, pero con música.
Se parece mucho. Que le daba el sentido español.
Sí, es lo que te iba a decir, porque esto se parece muchísimo a la sintonía original francesa, ¿no?
Solamente se rescató el gritito ese que aparece al principio, lo demás. Esta es la sintonía que se utilizó en Francia.
Ah, el sonido ese del sinte, ¿no?
Exactamente. Eso fue la única reminiscencia que se aprovechó.
¿Sabes cuando estaba escuchando esta sintonía el otro día, cuando estábamos preparando la sección, y ¿sabes a lo que me recordaba? No sé por qué, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Os acordáis de un anuncio de Passport Scotch que era así como muy psicodélico? Aquí lo tienes. Y además, esto es un tema comercial. ¿Qué In Love se llama?
Es un tema comercial, sí.
Pues no sé por qué, la sintonía del blues, sobre todo la francesa, me recordaba mucho a esta atmósfera, más que el sonido.
De Philippe Ideo. Ahora,
el anuncio cuando es de bebidas, ¿cómo sabemos la música, eh?
Ya ves.
¡Al vuelo!
Es que hasta te la cantamos incluso. Bueno, vamos a recordar algunas de las series que echaban en el Plus en aquella época. No las famosas, no vamos a poner Friends, como
no,
siempre.
No las famosas, sino las que emitieron en el periodo de pruebas durante el verano de 1990.
¿Era totalmente en abierto el periodo de pruebas o ya ya tenían rayas?
Sí, era abierto. Ya para septiembre ya empezaron a codificar ciertas horas para probar los descodificadores, pero eran totalmente abiertos.
Yo hubiera empezado la emisión en abierto, pero haciéndolo al revés. Es decir, poniendo la película de los viernes por la noche en abierto y David el Nomo con llave.
Ahí está. Pues no te creas que vamos a ir por partes, pero esta serie que está en la banda sonora que estamos escuchando ahora es de la serie Hola Sandibel, una serie de animación japonesa.
¿Sandibel?
Sí, parece una
serie de cerveza. Sandibel, tío Sandibel.
Estamos pensando en lo que...
Está sola, José Manuel. ¿No?
Ya, me lo imagino.
Claro. Sandibel.
Yo esto no lo veía, ¿eh?
No, pues se emitió en las autonómicas, bueno, en Galicia, País Vasco y Cataluña. Y después en Andalucía años más tarde.
¿De qué iba esto?
Apunta esto para Alberto.
Vale.
Andalucía sería Ola Cruz Campo.
Ahí está. La serie cuenta la historia de una chica que al morir su padre decide convertirse en periodista. Qué gran argumento.
Pues sí.
¿Verdad que
pero
sí?
A ver, tiene que haber algo de esto. El padre era periodista, el abuelo, que claro, esto...
No, le nació la vocación periodística. Se cogió una furgoneta de la familia y se fue a buscar noticias. Sí, exactamente, el furgonetero.
Bueno, vamos con la siguiente, que tampoco la reconozco.
The Tony Randall Show.
¿Esto era en blanco y negro? Lo digo por la música.
No, 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 en color. ¿No? Esto era en color. Esto era en color.
Era blanco y negro, que tira por lo menos. No, no, la música es exactamente.
Era en color.
¿Y de qué iba el show este?
Las tribulaciones del juez Franklin, se tradujo en España, eran las historias del juez Franklin en el juzgado de Filadelfia. La serie ya se emitió en Televisión Española.
Nada que ver con el juzgado de guardia, ¿no?
No, nada que ver.
Pontes, ¿cómo lo hacen? ¿En tu casa a ti te dejaban ver tanta tele, tío? O sea, nosotros no.
Eso me asombro yo ahora. Después entiendo la cara de preocupación de mi madre. De hecho, esta serie se emitió en abierto y codificada.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo, sí.
Esto tiene una explicación. O sea, por ejemplo, Friends también hicieron lo mismo. O sea, había temporadas de Friends que emitían en codificado y a diario echaban las temporadas anteriores en abierto. Pero los capítulos de estreno los hacían el fin de semana, los domingos por la tarde, y eso sí que iban con rayas.
Sí, pero es que esta serie se emitía como una especie de complemento, como de relleno. Nos quedaba media hora. Pues esta media hora es de la programación codificada, pues codificada. Esta media hora se mete en abierto, pues se mete en abierto. Era la serie para todo.
O sea, como nosotros, ¿no? Cuando nosotros, sí, cuando llega el fin de semana y hay un agujero, pues nada, llamamos a los de Grupo Risa y ya está.
Llamamos a los de Grupo Risa que apagan a él.
Bueno, ¿y esto que viene ahora qué es exactamente? Porque no le encuentro sentido.
La canción promocional del Plus.
El nuevo canal.
Este era el Rap Plus que se utilizaba para vender el canal, para decir las excelencias del canal. Exactamente, no, va a ser exacto.
Importantes. Y no las interrumpe la publicidad. La ves de arriba abajo. La ves divinamente.
De hecho, cada cadena tenía su canción.
Son de actualidad.
Ah, sí, pues venga, vamos a hacer un programa especial con las canciones de las cadenas.
Sí, no, va a haber dos más, ¿eh? No.
Las ponen varias veces en distintos días. Eso sí que es cine. Sin amogo yo. A eso se le llama multidifusión.
Tras lo de la multidifusión, es verdad. Fue la primera vez que nos vendieron que podíamos ver el mismo programa en distintos momentos.
Siempre a la hora que ellos querían.
¿Esta tele es tuya?
Esta tele es mía.
Solo por 20 euros
al día.
Y ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Yo no sé por qué yo solo me acuerdo de la parte de la chica.
¿Esto lo contaban los presentadores de la cadena como en el caso de Telepasión Española o eran tres propios que cogieron por ahí?
No, esto eran... Hombre, es un canal elitista. Aquí no puede cantar cualquiera.
¡Es en publicidad!
Esto igual, como estaba con el grupo Prisa y tal, esto igual es una idea de olla de Julián Ruiz.
Antes 20 euros al día te cobran 100 pavos al mes.
Sí que es verdad.
¡Qué vergüenza!
Todo sube, hijo.
Ojo, que era una pasta, 20 euros al día.
Sí, sí.
En aquella época estamos hablando de 30 pavos al mes. Es que hoy, con eso hoy pagas un teléfono entero, una línea de teléfono. Con internet.
Correcto. En cerito y en directo.
Tu canal es
un club.
Signo personal. Canal
Plus. Sí, plus. Plus.
On the Calimots.
Power.
Ahí. Esta tele es tuya.
Esta tele es mía.
Solo por 20 duros al día.
Contesta la llave.
La famosa llave del Plus.
Sí. Que llevaba un chip.
Pues tienes razón, Fernando, pero esto yo creo que está muy por debajo de las producciones habituales de Julián Ruiz, ¿eh? Son de más calidad.
Vete a saber quién ha hecho esto, yo prefiero no.
Tony Aguilar.
No. Yo prefiero no imaginar.
¿En televisión?
Pues lo utilizaron. 44, mira, ahí meten el jingle.
Y a fin de semana, no más total.
Lo utilizaron bastante.
Artistas entrevistas.
Sí, pero lo curioso de esto es que no tiene un timing de promo, porque son 3 minutos de canción. Normalmente las canciones de promoción, como mucho, son de un minuto, una cosa así, me parece demasiado.
Para promocionarse ellos en su propio canal.
Sí, porque tenían muchos espacios libres para hacerlo.
Es verdad lo de la llavecita, que creo que lo he contado más de una ocasión, cuando empezó a triunfar el fútbol en el Plus, no sé si era un partido en la Romareda, que sale uno con la pancarta y decía, soy abonado del Plus, si no me sacáis, me borro.
Vamos con las dos últimas sintonías del espacio de hoy. Una es la de los informativos de Canal Plus, que yo particularmente es que ni me acuerdo de ella. Eso sí, era modernita para la época.
Sí, pero igual para nosotros es demasiado sofisticada.
Con las imágenes de Torre Picasso, de noche.
Yo me acuerdo de la caja de esta del...
Pero de todas formas yo creo que esta caja era muy habitual en las producciones de la época.
Esta es la del She Drives Me Crazy, de Van Jan Canibals.
Cortita.
Y Tienes toda la razón, es esta misma caja, mira.
Mira, esta.
Pues este es una caja de una cacharra de música que salía nueva, un teclado nuevo o algo así. Entonces la cogieron porque era nueva.
¡Mételo!
Y la otra sintonía que nos queda, que es la de Lomas Plus.
Lomas Plus, pero en la época magazine, en el magazine de tendencias.
¿Y luego qué fue?
El magazine que presentaron Máximo Pradera.
Y Schwarz, ¿no?
Exactamente.
O sea que aquí todavía no había guiñoles.
No, aún no.
Es curioso, yo no me acordaba de que este programa haya tenido dos etapas tan marcadas.
Pero bastante.
Get down, get down.
Qué bonito recorrido, destripando los comienzos de Telecinco, de Antena 3 y de Canal Plus. Pero no precisamente en lo que todos conocéis. Probablemente muchos habéis recordado estas cositas, ¿verdad? Que parecía que estaban ahí ocultas, que estaban escondidas. Pero con el paso del tiempo, pues vuelven a cobrar fuerza y vida gracias a esta magnífica sección que es la Horaditas. Y que va, pues este año, pues lleva una trayectoria muy buena, porque nosotros, pues, está aquí en Pontes y nosotros estamos aquí costeando el horizonte. Y esto está bien.
Esto va bien.
No, pero en serio, pero hemos echado un rato bueno allá. Bueno, Pontes, la lista del FM, ahí estamos, ¿eh? Molte grache mille. Por este derroche, por este gran trabajo que has hecho para la noche el Grupo Risa, querido amigo.
Y más que quieran.
Bueno, hasta la semana que viene, Pontes.
Fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, repasando los episodios más surrealistas de la temporada, tenemos que detenernos en el duelo de Del Nidos. José María Del Nido Benavente, el presidente, expresidente del Sevilla, y el actual José María Del Nido Carrasco. Padre e hijo, batalla campal. La historia la contábamos así. Pero, sin duda, los sonidos de la semana son los que han protagonizado un padre y un hijo que sonaban así.
Tienen una desviación presupuestaria de más de 4,5 millones de euros por la contratación del despido.
Señor Del Nido Benavente, ese punto era informativo, no cabían intervenciones. Por favor, les ruego que se remita.
Señor
Del Nido Benavente, estoy hablando yo, que soy
vale,
el presidente.
Pero no me falta el respeto.
Por favor, os pido que esta junta transcurra por los cauces de la educación.
¿Eso es lo que tiene que hacer usted?
Estoy hablando yo.
Señor Del Nido Carrasco.
Le ruego, en segunda ocasión, por favor, que mantenga el respeto con la Junta de Accionistas.
Demasiado respeto le estoy teniendo.
Estoy hablando yo.
Otra vez, estaba hablando yo y usted me ha interrumpido.
No diga usted que el presidente del Sevilla es ilegítimo.
Y es por eso que hoy vengo a verte.
Bueno, todavía tenemos más, ¿no? Hay una toma dos.
Si usted se sale del guión del punto sexto y se pone a hablar de marujeo, uy, a esta mesa. Don José María Del Nido Benavente, usted no está en el uso de la palabra. Señores, no está.
Yo que te he hecho sevillista, si yo soy del Indauchu, sería del Indauchu, te recuerdo que soy el socio 74 y que más de 30 años te he estado pagando el carnet, por si no te acuerdas.
Bueno, pues así celebraban Del Nido Benavente y Del Nido Carrasco la víspera del Día del Padre. Es una manera muy bonita de celebrarla. Pero, maestro Whopper, has hecho un experimento piloto a través de la IA con estos dos cortes que acabamos de poner, ¿no?
Sí, porque resulta que la IA, una de las cosas que también hace es doblar a otros idiomas. Entonces, lo único que hay que hacer es alimentar a la IA con audio de un idioma y le dices el idioma de destino a que quieres y entonces te lo traduce intentando respetar de la mejor forma que puede las voces originales. Así que hemos cogido estos audios de Del Nido Padre y Del Nido Hijo y se los hemos dado a la inteligencia artificial y esto, atención, es lo que ha salido de esa conversación tan amena.
They have a budget deviation of more than 4.5 million euros.
Mr. President, Mr. Del Nido Benavente.
Due to the layoff.
At that point was for information.
I am not made to breathe. Okay. Don't disrespect me.
I ask you that this board.
Pasa una radio islámica, ¿verdad?
I'm very sorry for this.
Disgusting.
I am speaking.
Pasa un zoco esto. Si se están algo vendiendo en el zoco.
A second instance, show respect towards the activist board.
Too much respect I am giving again. I was talking and I got in
Santa Lama intentando regatear.
From Cordemar.
Is illegitimate.
Esto parece un control de fronteras, ¿eh?
es increíble. Sí, sí, el otro es mejor todavía, ¿eh?
El otro también está aquí, sí.
They have strayed from the agenda of item 6 and start gossiping.
Son of Mary,
this table.
Don't come in pain. You do not have the floor. Gentlemen, gentlemen. Thank you for watching. God bless you. And I'll see you in the next
if
video.
If I make you a fan of Sevilla, but I'm from the Indaucho, would you be from the Indaucho? Just a reminder, I've been a member since 74, and I've been paying for your membership for over 30 years, in case you forgot.
Sí, sí, es que es verdad, es un inglés ahí de Al Jazeera, muy guapo, muy guapo.
Muy bien definido lo de inglés de Al Jazeera.
Es inglés de Al Jazeera muy logrado, muy logrado. Como cuando escuchas a alguien de la Organización para la Liberación de Palestina o algo así. El señor Del Nido, ¿está usted ahí?
Hello, good afternoon, everybody.
Everybody. ¿Qué tal?
Buenas tardes para todo el mundo, dígame usted.
¿Os ha escuchado en inglés?
Me he escuchado. Yo hablo mucho mejor inglés que lo que hace la máquina de ustedes. Si quieren, podemos seguir la entrevista en inglés.
Venga, perfecto. Bueno, ¿qué tal está pasando estos días después del follón del lunes?
Pues la verdad es que bastante, bastante heavy. Se dice bien, ¿no? Heavy.
Heavy, está bien dicho.
Muy bien. Bueno, pues saben ustedes, este fatal encuentro que tuve con mi hijo en la Junta. Este fatal encuentrín que tuve con mi son en la Junta.
¿Sí?
Y bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Que nosotros los indauchutarra sentimos muy adentro, porque sabe usted que si yo fuese Berindauchu, en mierda sería Berindauchu también, solamente mira, para fastidiar.
No le diga el mierda, hombre, que es su hijo.
Sí. Nosotros los indauchutarra sentimos muy adentro nuestro indauchismo. Estamos además en un gran año porque, como bien saben ustedes, como buenos periodistas que son, el Indauchu este año pues celebra su centenario.
¿Ah?
Y he contratado... también un grupo musical que me va a acompañar para cantar una canción del centenario que voy a cantar, que bueno, yo cantaré yo mismo, porque además saben ustedes que el Sevilla y el Indauchu tienen algo en común, Nervión, el barrio,
claro,
de Sevilla, y la ría que está a lo de San Mamés. Me iba muy bien con el presidente del Indauchu, dicho sea de paso.
A ver, está por aquí el presidente del Indauchu. Presidente, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes. Cabo la leche, la que se ha liado, ¿eh?
Es que me parece muy familiar la voz del presidente del Indauchu. No sé, le está escuchando el presidente del Sevilla, de presidente a presidente, no sé lo que podría decirle hasta ahora.
Hombre, yo, ¿qué quiere que le diga? Que para mí es un placer, pues, que haya citado al Indauchu, que estamos encantados de tener como nuevo socio a José María del Nido Benavente.
¡El placer es mío!
Y queremos que, pues, que se sienta como un indauchutarra más. O sea, no hay más que verle a José María del Nido para darse cuenta de que tiene una cara vasco que no puedo con ella. O sea, RH negativo y tal.
No, yo tengo cara de ser el próximo líder del PNV. Yo me estoy apuntando a toda. Quiero ser el próximo presidente de Sevilla y quiero ser el próximo presidente de Euskadi Buruchepacha.
Bueno, pues ahí quedamos con esa mano tendida del presidente del Indauchu al del Sevilla y veremos cómo se suceden los acontecimientos. Presidente del Indauchu, buenas tardes y que lo pase usted bien.
Gracias a vosotros. Apera Teti. Soy Rafa, ¿eh?
Ya. Nos has clavado. Bueno, entonces tengo entendido,
¿la
señor
canción?
Del Nido. La canción, que es la crónica de lo acontecido esta semana por el señor Del Nido.
¡Vámonos! Cuentan por toda Sevilla La guerra sin cuartel que ha arrasado Nervión. Uno es el presidente del Nido Carrasco y el otro es el del Nido que lo fabricó. Ejemplo de sevillanía no lo hemos dado yo ni tampoco el chaval. Por eso hemos tenido de nuevo otra riña, pero con elegancia y amor fraternal. Y por eso maldigo mi suerte, sevillista, ten calma y sé fuerte. La Giralda alucina con tanta pamplina rondando a mi Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 no confíes en el mierdecilla. Entre el padre y el hijo en Neciri y en Michel dan ganas de echarse a llorar. Muchísimos medios que somos la vergüenza para nuestra afición, porque me llevo con el del Nido pequeño, peor que el Ciro López con el Pedrerol. Ejemplo de sevillanía es lo que al niño siempre le quise enseñar, pagándole la cuota más de 30 años para que luego el tío te dé una corna. Y es por eso que hoy vengo a verte, de Lindauchu seré hasta la muerte. Hoy la ría sonríe orgullosa y el perro del Guggenheim vuelve a ladrar. Si yo soy de Lindauchu algún día, de Lindauchu yo sé que te haría. Qué bonito es el día del padre, los dos a porrazo, qué barbaridad. Y por eso maldigo mi suerte, sevillista, ten calma y sé fuerte. La Giralda alucina con tanta pamplina rondando a mi Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 no confíes en el mierdecilla. Entre el padre y el hijo, en Neciri y el Michel, dan ganas de echarse a llorar. Y es por eso que hoy vengo a verte, de Lindauchu seré hasta la muerte. Hoy la ría sonríe orgullosa y el perro del Guggenheim vuelve a ladrar. Si yo soy de Lindauchu algún día, de Lindauchu yo sé que te haría. Qué bonito es el día del padre, los dos a porrazo, qué barbaridad.
Vamos a despedir al señor del Nido porque tengo entendido que está en comida familiar, ¿no?
Sí, efectivamente. Me pilla usted en plena comida familiar, aquí con el miedo.
Bueno, pues hasta aquí la guerra de los del Nidos que poníamos en antena en una de nuestras sesiones de tarde y que acabamos de recuperar ahora mismo justo en el umbral de las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.